Un episodio de la vida de Benvenuto Cellini. Digamos, solo para ubicarnos, que Cellini fue un escultor y un orfebre florentino que vivió durante buena parte del siglo XVI y que trabajó para los papas Clemente VII, Pablo III, también para el rey, para nuestro amigo, ¿no?, Francisco I de Francia, y para varios gobernantes de la familia Medici. Pero además de ser un artista estupendo, Cellini era un calavera y un violento. Su autobiografía está plagada de aventuras, de intrigas, de huidas, de asesinatos. Vamos a ver qué le sucedió una vez a Cellini durante una parte de su paso por Roma. En esos días trabajaba bajo las órdenes del Papa Clemente VII en un taller que se llamaba La Seca. Tenía, como su nombre parece indicar, el encargo de diseñar monedas, y no era un taller que se llamaba La Seca. Se llaman seca los lugares donde se acuñan monedas. Era el año 1530. El trabajo de Cellini en La Seca comenzó con algunas complicaciones. Por Roma empezaron a circular monedas falsas y las sospechas recayeron sobre él como responsable directo que era de la fabricación. Un tal Jacopo Balducci, uno de los encargados de la acuñación, apoyado por varios orfebres y artesanos, trató de inculpar a Cellini. Empezó a decir que había falsificado las monedas era Cellini. E hizo llegar al Papa noticias falsas sobre monedas falsas. Estas noticias hicieron de Cellini el principal sospechoso. Pero todo llegó a aclararse antes de que se lo castigara. El falsificador era un tal Cesare Maccheroni, impresor de La Seca, que junto con un cómplice fue arrestado y encarcelado. La pena fue de muerte y se cumplió. Más allá del susto, Cellini se quedó con la amarga sensación de que muchos de sus colegas orfebres no lo querían nada. Estos orfebres no veían con buenos ojos que Cellini disfrutara del favor del Papa. Sabían que realizar una obra para el pontífice generaba trabajo, encargos sin fin, prosperidad. Bueno, lo envidiaban, la envidia. Usted sabe cómo es la envidia, Rolón.
Sí.
Seguramente tendrá muchos pacientes que son víctimas de la envidia ajena. Ya se sabe que la envidia produce enfermedades de toda índole, ¿no es verdad?
No.
Ah, bien. Igual lo envidiaban. Envidiaban muchísimo. La cuestión fue que muchos de estos tipos hicieron fuerza para que Cellini fuera desplazado de los lugares importantes. Para eso, le mandaban al Papa, a Clemente, notas donde le alcahueteaban las calaveradas de Cellini, que parece que eran muchas, ¿no? Y bueno, la suerte de Benvenuto junto al Papa empezó a declinar. Los signos de distanciamiento de Clemente se hicieron muy evidentes. Primero, le negó a Cellini un cargo, el de la oficina del sello papal. Lo ganó un tal Sebastiano Luciani, que luego se hizo llamar Sebastiano del Piombo, un gran pintor, desde luego, ¿no? Luego perdió la batalla de algunas joyas que debían hacerse para obsequiar a Catalina de Médicis, la hija de Lorenzo. No confundí. Y también perdió un concurso en el que se dedicaba una obra a Francisco I, rey de Francia. Cellini sabía, por la calidad de sus trabajos, que no podía... ¿Catalina de Médicis era hija de Lorenzo? No. Pero no de Lorenzo el Magnífico, desde luego. Lorenzo murió antes de terminar el siglo XV. Bien, no importa, discúlpeme. Perdió un concurso en que había que hacer una obra para Francisco I, el rey de Francia. Cellini sabía, por la cantidad de sus trabajos, por su calidad, que no podía perder ninguno de esos concursos, porque a veces los ganaban algunos pastenacas. Y creyó que había un culpable, alguno que intrigaba para que él perdiera el favor del Papa, y se puso a investigar. En septiembre de 1534, el Papa Clemente se enfermó. Cellini lo visitó durante la enfermedad. Poco después, en ese mismo mes, el Papa Chao murió. Cellini rindió homenaje también al Papa muerto. Fue a San Pedro a besarle los pies, todas esas cosas. Los cronistas dicen que lo vieron con la espada. Fue con espada al costado para rendir homenaje al Papa. Eso era signo de que en cualquier momento se iba a armar el tole-tole. Y es que Benvenuto ya se había enterado de quién era el que estaba detrás de las maledicencias, quién era el que le andaba serruchando el piso. Era un tal Pompeo de Capitanéis. En el saludo póstumo al Papa Clemente se encontraron Cellini y Pompeo. Pompeo venía acompañado de un grupo de amigos armados. Lo miró con desprecio a Cellini, aprovechando que venía en barra, y se retiró. Poco después Cellini encontró a Pompeo otra vez junto a los amigos. Pero bastó una mueca, una burla, una carcajada de Pompeo, para que Cellini arremetiera contra el grupo que no pudo proteger a su amigo. El orfebre rival, Pompeo de Capitanéis, cayó liquidado con dos puñaladas en el rostro. Ese asesinato estaba bastante bien pensado, porque Cellini sabía que siempre que se elegía un nuevo papa había una amnistía y que la ocasión de la muerte de Clemente VII era el momento propicio para vengarse de Pompeo. Sin embargo, los familiares del finado podían vengarse más allá del amparo judicial. Cellini encontró refugio en las casas del veneciano Francesco Cornaro y del florentino Ippolito de Médicis. Eran dos cardenales muy poderosos que lo protegieron en sus casas. Cellini recibió finalmente un salvoconducto que era como una absolución completa de su crimen. Esta decisión, que fue de nuevo papa, ¿no?, Pablo III, armó cierto escándalo. Cellini escribió que para justificar su decisión Pablo III habría dicho: sabed que los hombres como Benvenuto son únicos en su profesión y no deben estar sometidos a la ley. Eso es lo que dijo el Papa. Aunque Benvenuto recibió todas esas seguridades, se enteró de que unos amigos de Pompeo se preparaban para vengarlo. Permanecer en Roma, aún protegido por la benevolencia del nuevo Papa, no podía ser suficiente. Y así, aunque muerto su rival y recuperados los favores con el nuevo Papa, Benvenuto tuvo que irse de Roma por temor a la visita de algún sicario. Y regresó a Florencia, que era su tierra, para ponerse bajo las órdenes de Alejandro de Médicis. Lo que sucedió allí es parte de otra historia. Esta es solo la historia de uno que intrigaba y que pagó las intrigas con su vida. Y también de una falsa acusación, la acusación que le hicieron a Cellini de fabricar moneda falsa. La otra cosa es, qué notable tener como artista diseñador de monedas, nada menos que a Benvenuto Cellini. Era un buen orfebre y un estupendo artista, sin embargo Miguel Ángel, haciendo alusión al tamaño reducido de todas las obras de Cellini, lo cual era propio de su especialidad, decía que Cellini era un bagatelista, que hacía bagatelas. Claro, imagínese usted, ¿no? Miguel Ángel andaba entre davides y toneladas de mármol debatiéndose, y el otro andaba con moneditas. Uh-huh. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, Rolón?
A Francisco primero, amigo del programa.
Sí, amigo del programa. Uh-huh. Uno de cuyos regalos no pudo hacer Cellini por culpa de las intrigas de este Ortiva de cómo se llamaba, de Pompey es el Tito Pompey.
Sí, y Pompeyo tan Pompeyo
es una maravillosa y que cada vez le pega mejor.
Sí.
En tanto que Pompeyo de Iber es un estupendo director. Sí. En cambio Pompeo de Capitanéis era un Ortiva.
Uh-huh.
Que no es la misma cosa. No es la misma cosa ser director de teatro o mediocampista que Ortiva.
No.
Casi diría que es lo contrario. Para ser un buen director de teatro y un buen mediocampista, no hay que ser Ortiva.
Uh-huh.
¿De qué juegan los Ortivas? Bueno.
Lo tiró, ¿eh?
Por empezar, un buen Ortiva tiene que jugar en el medio del campo para estar cerca del referee.
Claro.
Oh, no, de buen carrilero.
Carrilero.
Son Ortiva del técnico.
Claro.
Porque no veo que el técnico le dice: fulano, decíle a Sultano,
sí,
que vaya y me lo corra al 7. Y va y dice: chévere, dice el técnico, es Ortiva del técnico, loco. Carrileros que juegan del lado
del banco de suplentes.
O sea, un tiempo técnico. Cada uno son Ortiva.
Sí.
Bueno, hemos ido a la discoteca y estaba cerrada porque hemos llegado muy tarde. De manera que utilizaremos un disco nuestro y además un disco breve porque es tarde. Se llama Moneda Falsa, justamente, es un disco instrumental, pertenece a la colección de Bar del Infierno, y lo toca nuestro amigo Federico Mizrahi, no sé si en solo de piano o con su trío de cámara.